Hola, soy Jenny de Bernardo. Te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Hoy viajaremos por la sabiduría ancestral de distintas culturas indígenas. Historias que nos conectan con la esencia de la humanidad y nos inspiran a reflexionar sobre nuestro propósito en este mundo. En palabras del jefe Lakota Arbol Locking Horse, cada uno de nosotros ha sido puesto en este tiempo y este lugar para decidir personalmente el futuro de la humanidad. ¿Creías que estabas aquí por algo menos importante? Prepárate para escuchar relatos que cruzan fronteras, culturas y épocas. Iniciemos este viaje lleno de magia y enseñanza. La leyenda del cazador de sueños es originaria de la comunidad Lakota, una etnia que forma parte de los Sioux y habita en las márgenes del río Misuri, en Estados Unidos. Son los mismos que protagonizaron la famosa película Danza con Lobos, donde se muestra parte de sus costumbres y sus rituales. Los Lakota tienen una divinidad a la que llaman Iktomi. Este era el dios de la máxima sabiduría, el que siempre llevaba enseñanzas esenciales para toda la comunidad. Creían que Iktomi a veces se presentaba en forma humana. Entonces era un hombre alto, con la cara pintada de rojo y amarillo. Sin embargo, la mayoría de las veces se presentaba a los indios en forma de araña. Era una araña muy sabia que a veces pronunciaba palabras enigmáticas y otras se volvía muy bromista. Conocía muchas historias, algunas disparatadas, y de vez en cuando las compartía con los mortales. Precisamente fue Iktomi quien legó la leyenda del cazador de sueños a los Lakota. Se cuenta que hace muchos años, cuando el mundo todavía era joven, un anciano Lakota subió a una montaña y tuvo una fabulosa visión. En ella aparecía Iktomi, gran maestro del mundo en forma de araña. Comenzó a hablar en un lenguaje sagrado por ser el adecuado para referirse a asuntos importantes. Mientras hablaba, Iktomi tomó una rama del sauce más viejo que había en el lugar y con ella hizo un aro. Luego arrimó un poco de pelo de caballo, también bellas plumas de pájaros de colores, cuentas y otros objetos pequeños y hermosos. Cuando tuvo todo esto listo, comenzó a tejer. Al mismo tiempo le decía al anciano que la vida es un ciclo. El inicio y el final siempre se encuentran. No avanzamos en línea recta como pudiera suponerse. En realidad, iniciamos un ciclo solo para terminar en el comienzo de uno nuevo y así sucesivamente por siempre. Cuenta la leyenda que Iktomi le dijo al anciano que las edades del hombre también eran ciclos. Comenzamos la vida siendo muy frágiles y dependientes. Poco a poco nos vamos haciendo más fuertes. Caminamos sobre nuestros propios pies, luego corremos y después nos hacemos adultos. Eso nos hace más capaces y libres. Sin embargo, pronto nos convertimos en ancianos. Volvemos a transformarnos en seres frágiles que necesitan a los demás. Es entonces cuando se cierra el círculo final y viene la muerte. El final es similar al comienzo, y el ciclo se repite una y otra vez con la vida de cada ser humano que llega a la Tierra. Y Tommy seguía elaborando su tejido dentro del arco de sauce, mientras el anciano Lakota lo escuchaba embelesado. La revelación le pareció extraordinaria. Había comprendido que no se avanza hacia adelante, sino hacia el final. Y que cada final es un comienzo también. Este es el sentido último del cazador de sueños. Iktomi prosiguió con sus enseñanzas. Le dijo al anciano que en cada etapa de la vida hay muchas fuerzas que actúan en diferentes direcciones. Unas son positivas y otras negativas. Estas fuerzas pueden alterar la armonía natural del destino. Por lo tanto, hay que prestarles mucha atención y saberlas identificar, ya que no siempre lo bueno parece bueno, ni lo malo se ve como algo malo. Iktomi tejía la tela de araña desde el exterior del aro de sauce hacia el interior. Sin embargo, en un momento dado, se detuvo y dejó un hueco en el centro. Entonces, le dijo al anciano que le regalaría ese tejido para que todo el pueblo Lakota aprendiera a hacer buen uso de sus sueños y visiones. Las buenas ideas y los buenos proyectos debían quedar atrapados en la telaraña. Los malos debían irse por el agujero que estaba en el centro del tejido. El anciano transmitió a los demás la leyenda del cazador de sueños. Desde entonces, los Lakotas emplean el tejido de Iktomi como la base que sostiene la construcción de su futuro. Los occidentales le llaman atrapasueños. Si se emplea bien, sirve para escudriñar los sueños y los ensueños en busca de las verdades que nos han de guiar en la vida. Cuenta este viejo mito náhuatl de la Tierra Sagrada que hace muchísimos años, cuando el mundo apenas comenzaba a formarse, había una mujer muy noble y valerosa que quedó encinta. Ella deseaba ser madre con toda su alma. Amaba la vida, aunque habitaba en un lugar desértico, en el que escasamente había un poco de agua y uno que otro alimento. Cuando la luna estaba llena y brillante, la mujer dio a luz un hermoso niño que nació sano. Sin embargo, el pequeño lloraba mucho. La madre intentó darle de comer, pero el bebé no recibía la leche de sus pechos. Seguía llorando y no se detenía. La mujer acariciaba a su bebé y lo paseaba, pero el niño no se calmaba. Al observarlo cuidadosamente, la mujer notó que el niño tenía pintado en su panza un pozo de agua. Temerosa de que fuera víctima de una brujería, le pidió a una amiga suya que fuera a buscar a una famosa curandera para que la ayudara. La amiga de la madre caminó un día entero hasta que llegó a la choza en la que vivía la curandera. Le contó que el niño había nacido, pero no paraba de llorar. También que tenía un extraño dibujo en su panza. Y la madre temía que se tratara de un maleficio. La curandera pensó un buen rato, alistó sus cosas y le pidió a la mujer que la llevara al sitio en donde estaba el niño. Las dos llegaron agotadas. Desde lejos escucharon el llanto del niño que no cesaba. La curandera se aproximó al pequeño y examinó con cuidado su panza. Después consultó con los espíritus y estos le dijeron que hasta que no abrieran un pozo en el lugar, el niño no podría calmarse. Así se lo comunicó a la madre y esta a los demás familiares. Cuenta el mito de la tierra sagrada que al día siguiente todos se pusieron en la tarea de abrir un pozo. No sabían cómo hacerlo, pero la curandera sí. De este modo, ella los guió hasta que, unos días después, por fin vieron manar el agua. Luego, debían hacer un sahumerio junto al niño. Al final del ritual, vieron que la panza ya no tenía ninguna figura allí. La curandera pasó la noche en la aldea y el niño durmió tranquilamente hasta el amanecer. Sin embargo, a la mañana siguiente comenzó a llorar. La madre se apresuró a revisar al bebé y vio pequeñas frutas y verduras pintadas en sus brazos. Entonces llamó inmediatamente a la curandera, que también observó en detalle las figuras. Tras examinar con cuidado al niño, la curandera señaló que esta vez debían todos preparar la tierra y sembrar frutas y verduras en el lugar. De lo contrario, el niño seguiría llorando. Tal vez enfermaría y corría el peligro de morir. Todos en la aldea se dispusieron a seguir las indicaciones. A medida que fueron preparando la tierra, el niño se fue calmando. Cuando comenzaron a sembrar, ya casi no lloraba. La curandera se marchó y prometió volver en unos meses para ver cómo seguía todo. Pasaron varios meses y la curandera recordó su promesa. Así que alistó sus cosas y volvió a la aldea, que ahora se había convertido en un bello lugar lleno de árboles frutales y de hermosos sembradíos. Apenas vio semejante cambio, quedó sorprendida. Sin embargo, a medida que se fue aproximando, escuchó de nuevo el llanto del niño. Cuando se encontró con la madre, esta le contó que el pequeño había estado un buen tiempo calmado. Sin embargo, de unos días para acá, había vuelto a llorar, pero no sabía por qué. Ella lo había revisado y no encontraba ninguna otra figura en su cuerpo. La curandera también revisó al niño con mucho cuidado y no encontró nada. Así que nuevamente le preguntó a los espíritus y al día siguiente les contó a todos lo que ellos le habían revelado. La curandera se dirigió a los aldeanos y les dijo que debían hacer un pacto con la Madre Tierra. El niño había venido al mundo para enseñarles que no se podía traer una nueva vida si antes no se habían creado las condiciones para que se preservara en pleno bienestar. Ahora, todos tenían que prometer que siempre velarían porque hubiera agua y tierra fértil que hiciera posible la vida. Así lo hicieron y el niño creció sano y feliz. Dice un proverbio indio: la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Thank you. vieja leyenda Dakota nos habla de una aldea india donde vivía una bella joven a la que sus vecinos no respetaban demasiado. Era asustadiza y para intentar ganarse el respeto del que no gozaba, obedecía a todos sin chistar. Un día se le acercó un joven de la tribu y le habló con amabilidad. Ella quedó atrapada por aquel trato que nunca había experimentado y, por supuesto, también del joven. Poco a poco fueron enamorándose hasta que él le pidió matrimonio. El padre de la joven no le prestó mucha atención a la petición y simplemente aprobó la unión sin detenerse mucho a pensarla. El joven prometió que siempre la trataría con amabilidad y consideración. También que la amaría toda la vida y que la haría feliz. Sin embargo, al poco tiempo de haberse casado, comenzaron los malos tratos. Cuenta la leyenda que tenía que soportar palabras humillantes y que incluso la golpeaba. Nadie en la tribu intervenía, así que la joven decidió escapar para salvarse de ese triste destino. La muchacha comenzó a atravesar campos y bosques. Quería alejarse cuanto más y cuanto antes de su esposo, antes de que se diera cuenta de su ausencia y emprendiera la búsqueda. Pasó varios días caminando hasta que cayó completamente exhausta en un paraje lejano. La chica se quedó dormida. De pronto sintió un ruido y despertó. Delante de ella estaba el temido jefe de los lobos, alguien de quien ya había oído hablar. Se decía que era salvaje y cruel. Sin embargo, el jefe de los lobos simplemente la observaba. Permaneció un tiempo así y luego se acercó despacio. Le dijo que si quería, podía vivir con su pueblo. La joven dudó, pero algo en su corazón le decía que podía confiar en el jefe de los lobos. Decidió seguirle hasta donde estaban los demás animales. Todos la recibieron con amabilidad y respeto. Nadie, nunca antes, había tratado tan bien a la chica. El jefe de los lobos le preguntó qué le gustaba comer. Ella le contestó que su plato favorito era el búfalo. Entonces mandó que otros lobos fueran a cazar búfalos para que ella pudiera comer su carne. A las pocas horas habían conseguido buenas provisiones de dicha carne. El jefe de los lobos le preguntó cómo comía esa carne. Ella respondió que hervida. Todos se dispusieron a buscar los elementos necesarios para que ella pudiera cocinar la carne. Más tarde consiguieron los cubiertos adecuados para que pudiese disfrutar más de la comida. Así, poco a poco la joven dejó de sentirse insegura. El recibimiento y el trato de los lobos era tan afectuoso y respetuoso que le permitió a ella también aprender a amarse y a respetarse a sí misma. Se convirtió en una más del grupo hasta que un día el jefe de los lobos volvió a llamarla. Le dijo que los humanos se aprestaban a iniciar una cacería de búfalos, que si se encontraban con ellos, seguramente terminarían con sus vidas. El jefe de los lobos le pidió ayuda para evitar el peligro. La joven lo pensó muy bien y entendió que para ayudar a su nueva familia, tenía que interceder por ellos ante los humanos. Se levantó de madrugada y emprendió el camino de regreso hacia su tribu. Llegó hasta lo alto de una colina y desde ahí divisó al grupo de cazadores que estaban tras el rastro de los búfalos. Ellos también la vieron y se aproximaron. Uno de los hombres la reconoció y le avisó a los demás. Había pasado mucho tiempo, más de 3 años. El padre y la madre de la chica recibieron felices la noticia. En verdad, la habían extrañado. No habían reconocido su valor hasta que la habían perdido. Nuestra protagonista les pidió a los cazadores que eliminaran a los lobos de la lista de sus posibles presas. Para convencerles, les contó todo lo que habían hecho por ella. También les solicitó que le dieran parte de su botín de caza. Ellos aceptaron. Después de varios días de caza, los guerreros llegaron con parte de lo que habían cazado. Ella subió a una cumbre y aulló, tal y como hacen los lobos. Luego se alejó. Entonces llegaron miles de lobos de la tierra a consumir la comida que los humanos habían recogido para ellos. La chica volvió a su hogar humano y todos comprobaron que en su interior poco se parecía a esa chica temerosa que habían conocido. Esta es la leyenda Cherokee de los dos lobos, extraída de lamenteesmaravillosa.com. Las leyendas están llenas de sabiduría y mensaje para nuestra vida. ¿Conoces la leyenda de los dos lobos y su significado? Cuenta la leyenda Cherokee de los dos lobos que en nuestro interior sucede una batalla continua entre dos fuerzas. Es un conflicto entre nuestro lado más oscuro, el lobo negro, con esa zona más luminosa y noble, el lobo blanco. Esa dualidad entre el bien y el mal, entre la alegría y el orgullo, la culpa y la humildad, define en gran parte lo que somos. La mayoría de nosotros nos hemos encontrado con esta historia alguna vez. Si bien es cierto que existe alguna que otra duda sobre la veracidad de esta leyenda relacionada con el pueblo Cherokee, cabe decir que sí hay ciertas referencias incluidas en la tradición oral en pequeños grupos sociales de los Apalaches del Sur. Piensa en cómo debes interactuar con esas fuerzas enemigas que hay dentro de ti. El modo en que lo hagas determinará tu vida. En lugar de matar a uno de los lobos, elige guiarlos a ambos por el buen camino. Ahora bien, es interesante saber que hay una ligera variación argumental y que es precisamente ese giro, ese matiz final desconocido para algunos, lo que hace más valioso a este relato, a esta lección única sobre el crecimiento personal que descubriremos a continuación. Los Cherokee eran uno de los pueblos que se agrupaban en las llamadas 5 tribus civilizadas, conocidos desde siempre por su riqueza cultural, su idioma y sus tradiciones. Son sin duda una de las referencias nativas que más impacto ha tenido en la sociedad occidental. Nos han llegado muchas de sus historias, sus prácticas habituales o su misticismo, todo ello recogido en libros muy interesantes. De entre todo ese legado inmenso, una de las muestras que más ha trascendido en el mundo de las redes sociales ha sido, cómo no, la leyenda Cherokee de los dos lobos. El relato se articula como una lección de sabiduría de un anciano para con su nieto. El primero le explica que en su interior, al igual que en el corazón de todos los hombres, se desata cada día una batalla terrible entre dos lobos. Estos dos animales simbolizan dos fuerzas opuestas. Uno es el mal, le indica el anciano a su nieto. Es la ira, es la envidia, la avaricia, la arrogancia e incluso la tristeza, el sentimiento de inferioridad y el ego. La otra fuerza es la bondad, es la alegría, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la compasión y, por supuesto, la paz. Cuando el joven Cherokee le pregunta a su abuelo qué lobo va a ganar esa batalla, en la mayoría de los relatos que nos han llegado a través de los medios se responde con la siguiente afirmación: ganará el que tú elijas alimentar. Bien, cabe decir que existe otra versión quizá mucho más interesante. Es esa donde el viejo guerrero Cherokee le indica a su nieto que en realidad ambos deben ganar, porque esa batalla no es un juego de fuerzas, sino un juego de equilibrio. Hay que alimentar a los dos lobos, porque los dos se necesitan. Debemos ser capaces de guiarlos a ambos por el buen sendero. Los dos lobos nos ayudan a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, los sentimientos y emociones que cultivamos. En nuestras manos está la decisión de alimentar a uno u otro lobo, o de buscar el equilibrio entre ambos. A lo largo de nuestra existencia nos veremos en medio de una lucha interior constante entre el bien y el mal. Sin embargo, en nuestras manos está potenciar una u otra o equilibrarlas adecuadamente. Somos libres de elegir qué hacer con los lobos. Uno de los aspectos más interesantes de la historia es cómo el anciano emplea la metáfora para hablar sobre las emociones y los valores. Los animales actúan por instinto. Quizá por eso escogió este símil con los lobos. No obstante, los animales, al igual que las emociones y los valores, deben alimentarse. A veces hacemos cosas sin pensar porque no nos detenemos a escuchar nuestro interior. Esa voz que aúlla como un lobo en las cimas de nuestro corazón. No nos paramos ni un segundo a visualizar a esos lobos que luchan en nuestro interior. Recuerda que siempre podrás escoger qué emociones y valores alimentar. Puedes potenciar la alegría, la solidaridad, la bondad, o potenciar el rencor, la ira o la envidia. No alimentes solo a un lobo. Debes tenerlos presentes a ambos. Hay momentos en nuestro ciclo vital en que tenemos la clara sensación de estar subidos a una montaña rusa. Todos son subidas y bajadas, instantes en que disfrutamos de una dicha inconmensurable y momentos en que casi sin saber por qué nos abraza la adversidad, la tristeza, la rabia y la desesperación. La vida puede ser alegre o triste, benévola o brutal. El ser humano teje sus complejas historias de amor y odio, de serenidad y pérdida, siendo conscientes de que efectivamente en nuestro interior siempre hay dos fuerzas opuestas que no sabemos muy bien cómo controlar y que libran feroces batallas. Así, algo que nos explica la leyenda cheroqui de los dos lobos, es que no se trata de alimentar a un solo lobo y matar de hambre al otro. El ser humano es la esencia misma del yin y el yang, de esa dualidad donde, lejos de descartar una parte, de eliminarla o arrinconarla en un espacio oscuro, hay que tenerla en cuenta, visibilizarla y controlarla para vivir en equilibrio. El viejo guerrero le indica a su nieto que si elige atender solo al lobo blanco, el negro se ocultará en cada esquina para acecharlo cuando lo vea débil o con la guardia baja. Es más, la leyenda nos indica que no debemos menospreciar a ese animal de pelaje oscuro como la noche, de mirada ígnea y lomo erizado. Porque, lo creamos o no, el lobo negro también tiene muchas cualidades: determinación, tenacidad, coraje, pensamiento estratégico. En él hay virtudes de las que el lobo blanco carece. Se trataría entonces de alimentarlos a ambos para sacar lo mejor de su naturaleza, para potenciar su mejor versión, identificar sus necesidades y entrenarnos para convivir en armonía. No matemos, por tanto, de hambre a nuestros miedos. Siempre será mejor reconocerlos, entenderlos y transformarlos. No matemos de hambre tampoco a nuestra rabia, nuestro despecho o nuestra tristeza. Acerquémonos a estas realidades internas sin arrinconarlas para desmenuzarlas y saber qué quieren decirnos. Pueden darnos valiosas lecciones para ser un poco mejores cada día. Tal y como podemos observar, la leyenda de los dos lobos nos aporta una valiosa lección de aprendizaje sobre el equilibrio y la gestión emocional. Dicha enseñanza señala que un reparto inteligente de fuerzas, de alimento, entre los dos lobos es un factor muy importante para nuestra calidad de vida. Así cerramos este recorrido por las leyendas de diversos pueblos indígenas. Historias que nos recuerdan nuestra conexión con la tierra y con quienes nos rodean. Que estas palabras ancestrales sean una semilla de reflexión y cambio en nuestras vidas. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. También puedes dejar tus comentarios y sugerencias para futuros episodios. Esto fue Mitos y Leyendas de América. Nos encontramos en el próximo viaje con más relatos que alimentan el alma y nos acercan a nuestras raíces. Hasta la próxima, soy Jenny de Bernardo.